El día de ayer, 25 de abril, se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil.
Así es.
Así que me parece muy importante poder remarcar por qué, qué es lo que pasó y tomar conciencia, ¿no? Me parece que más allá del día podemos utilizar también la semana, el mes para hablar de estos temas. Este día más que nada propone visibilizar la problemática y tomar conciencia acerca de todos los riesgos que implica para la formación de los niños, las niñas y los adolescentes el maltrato, ¿no? El maltrato infantil se define ante todo como el abuso y la desatención de lo que son objetos tanto niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué recalco esto de desatención? Porque no solo se hace referencia a la violencia o al maltrato, ya sea físico, psicológico o el abuso sexual, sino que también se comprende como maltrato a la negligencia y explotación, ya sea comercial o de otro tipo, que causen o puedan causar daño a la salud del niño y o daño al desarrollo o a su dignidad como niño. Dentro, por supuesto, de este contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o de poder. No solamente maltrato es este daño físico o psicológico, ¿no? Sino es la negligencia, es decir, la desatención. Vulnerar los derechos de los niños, no atendiendo sus necesidades básicas, ¿no? De salud, de educación. Por ejemplo, en mi caso, que hago mucho terreno y recorro las escuelas, hay niños que pueden pasar semanas enteras sin ir a la escuela. Bueno, eso es maltrato, ¿no? Acá hablamos de una negligencia, de vulneración de derechos, por ejemplo, en este caso, de la educación. O, por ejemplo, también recorro, no solamente con el consultorio, pero también en las diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, en donde, hablando con las familias, en muchos casos pasan años en donde el niño no ha recibido atención médica. No se acercan a los hospitales. Entonces, bueno, todo eso es poder tener conciencia, ¿no?, de que la negligencia también es una forma de maltrato. No solamente nos referimos a los golpes, ¿no?, y a lo físico. Y datos alarmantes, que sé que es fuerte, que impacta, pero es importante visibilizarlo, que según datos de la Organización Mundial de la Salud del 2020, en el mundo, cada año fallecen 41.000 menores de 15 años, producto de homicidio.
Qué barra.
Uno de cada cuatro adultos reconoce haber sufrido maltrato infantil durante su niñez. Y una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres confiesa haber sido víctima de abuso sexual durante la infancia. Entonces son datos impactantes que duelen, sí. Pero debemos visibilizar, hacer conciencia de lo que implica, ¿no?, el maltrato infantil. Y bueno, y en mi caso, que milito, que soy activista de la salud mental infantil y juvenil, tenemos que entender que es el eje de nuestra salud mental adulta, ¿sí? Que los niños, los adolescentes, son futuros adultos de esta sociedad, que van a participar activamente de esta sociedad. Entonces, tenemos que poner foco en las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? Más allá de, ¿no? Y tratar de hacer conciencia de todo lo que está pasando también actualmente. Sé que al 2020 lo vemos fue hace 2-3 años, pero actualmente el caso de Lucio,
sí.
También estamos viendo el caso de un adolescente que mató a uno de sus hijos gemelos de 2 meses y medio, lo mató a golpe. O sea, y no solamente estos casos de homicidio, sino vamos a lo que yo escucho diariamente, el maltrato verbal. Sos un inútil, no vas a llegar nunca a hacer nada, sos un burro. Y después, todo esto en cadena, vemos cómo también impacta en niños que hacen bullying, ¿no? Porque están repitiendo esta agresión, están naturalizando esta violencia, Y por supuesto la repiten también y la aplican en la escuela con sus pares y con sus vínculos, porque es lo natural que ellos conocen de relacionarse. Y vemos estas palabras que se repiten, ¿no? La gorda chancha, el negro de mierda. Y vemos estas palabras que también es maltrato, ¿no? Me parece que el mensaje de hoy es que lo podemos hacer de otra manera. Porque muchas veces escucho a todas las familias y a los papás decir, bueno, pero a mí me pegaron y claro.
Usted sabe, licenciada, que hace, bueno, justamente ayer surgió un tuit que se ha viralizado que justamente preguntaba eso, ¿a ustedes les pegaban de chicos? Y bueno, todo el mundo, muchos con traumas, le digo, expresando que con cinturones, con cuchara de madera, con chancletas, con otros elementos, sufrieron alguna vez este tipo de
maltrato,
de intento de correctivos, sí. Entendía en ese tiempo, pero hoy claro. Sabemos que es netamente una acción violenta sobre menores.
Y que exacto, tiene consecuencias. Porque no estamos en igualdad. O porque eso yo pregunto por qué, bueno, durante en la antigüedad, no solamente este año y en la actualidad, sino que viene de la antigüedad de no tratar a los niños como sujetos de derecho, ¿no? Los tratamos como objetos. Entonces los manipulamos, los llevamos para acá y bueno, y hacemos iniquidades los adultos. Pero preguntarnos, cuando hagamos una acción, ¿eso que estamos haciendo con un niño, lo haríamos con un adulto? Por ejemplo, de abasar su cuerpo, de no pedirle permiso, de decirle palabrotas. Yo creo que cuando salimos afuera, incluso también en la casa, nos cuidamos nuestras palabras cuando hablamos con otro adulto, porque sabemos que se va a defender.
Claro, que está, entonces, digamos,
esa desigualdad.
Ajá, sí.
En igualdad de condiciones.
Esa desigualdad nos hace replantearnos de que yo estoy aprovechando, ¿no?, esta relación de confianza, de poder, en donde el niño no tiene la total evolución para defenderse, para tomar decisiones, que yo me estoy aprovechando. Y esto que decías, ¿no, Joaquín, de que aquí no nos pegaron o, uh-huh, o no nos hicieron como este tipo de correctivo? Y esta frase que yo escucho mucho de, bueno, a mí me pegaron y tampoco salí tan mal.
Claro, educado a los golpes.
En realidad sería, yo a pesar de los golpes, no salí tan mal. No gracias a los golpes, porque nosotros estamos naturalizando la violencia. Hoy en la actualidad hay mucha evidencia científica de las iniquidades que causa recibir maltrato físico, psicológico en la niñez.
Licenciada Domínguez, uno a veces escucha o lee los discursos que defienden justamente el chancletazo, el tirón de orejas, el coscorrón, todos estos que hasta tienen nombre, estos golpes. Digo, ¿qué le decimos a esta gente que sigue defendiendo el maltrato infantil? ¿Cómo tiene que hacer para marcar los límites, educar y no castigar?
Bien, la primera frase, se puede hacer de otra manera.
Bien.
Se puede hacer de otra manera. Hay mucha información, por suerte gratis, la tenemos al alcance del celular, ese momento que estamos mirando TikTok o que estamos navegando, viendo videos graciosos, podemos entrar, buscar y hay información gratis. Y ese momento lo podemos aprovechar para aprender, para informarnos y formarnos. Se puede decir que no, sin ceder. Los límites son una forma también de cuidar y de contener a nuestros hijos. Repito, la negligencia y no hacer nada y hacer que nuestro hijo haga lo que quiera también es una forma de maltrato. Uh-huh. Así que por supuesto que hay que poner límites, lo necesitan los niños, lo necesitan por supuesto para sobrevivir incluso. Y hay mil maneras de poner límites con ternura, con firmeza, con amor, sin castigar con golpes o abuso o maltrato verbal también y psicológico. Se puede hacer de otra manera.
Bien, porque pensemos que cada niño que es maltratado, que es abusado, que es violentado, en el futuro seguramente tendrá la tendencia a repetir esto, a ser abusador, a ser maltratador, a ser violento.
Sí, hay muchas cuestiones que influyen, muchas variables también que influyen, pero nos recordemos que cuando tengamos este impulso, ¿no?, porque lo aprendimos, nos hicieron eso, por eso lo hacemos, de querer pegar, tirar la oreja, los correctivos, como se dicen, para minimizarlo, hagamos conciencia de que en ese momento que yo estoy haciendo eso, simplemente no estoy educando, ni disciplinando, ni nada. Estoy descargando mi frustración y mi ira en el cuerpo de un niño, porque no es una forma de educar. Hay evidencia científica que no es forma de educar. Entonces, cuando yo esté a punto de pegar, a punto de tirar la oreja o mechonear, como decimos nosotros los del norte, no estamos educando. Estamos descargando como adultos nuestra frustración y nuestra ira, porque no está funcionando esta comprensión del niño, porque por supuesto es un niño y hay cuestiones que no la van a entender a la primera, entonces tenemos que tener paciencia, constancia. Por eso siempre digo, hijos, hijas, es una responsabilidad no solo económica, sino es una responsabilidad emocional, es una responsabilidad intelectual, requiere de madurez emocional e intelectual, paciencia, constancia y mucho amor.